La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried? 2:06, una hora menos en las Islas Canarias. Sigues en La Noche. Gracias por elegir la cadena COPE para estar informado y para que te acompañemos esta madrugada. Este sábado nos vuelven a subir la luz. Enseguida te contamos por qué, pero antes, Victorio Duque, buenas noches.
Hola, buenas noches y fresquitas.
Y fresquitas, sí. Lo que tú digas.
Sí, no, yo después te voy a dar una solución para estos días de insomnio canicular.
¿Después? ¿No puede ser ahora?
En un ratito.
Bueno, en un ratito. David García, buenas noches.
Buenas noches, frescas entre comillas, ¿no?
Muy, muy, muy entre comillas. Y enseguida vamos con mensajes que nos estáis contando acerca de cómo estáis pasando esta madrugada, una de las más calurosas junto con la de mañana de todo el año. Pero antes, David, yo te quiero hacer una pregunta. Bueno,
dime.
Hoy hemos tenido operación salida importante, esta pasada tarde-noche. Y yo no sé si alguna vez a ti te ha pasado de coger el coche, fijarte en el GPS o no, o en un mapa, o fiarte, tener programado llegar a una ciudad y aparecer directamente en otra.
Me ha pasado, y por un GPS además, que dicen que son infalibles, pues yo, a mí me ha fallado, sé de gente que la falla. Mira, yo iba a una playa de Alicante, un pueblo de Alicante, ahora ya ni me acuerdo el nombre, fíjate, y nada, había quedado allí con unos amigos, típico pues para pasar el día y todo eso, y nada, llego, allí no hay nadie, o sea, no mis amigos, es que no había nadie, digo, bueno, pues ¿qué pasa aquí? Llamo, y resulta que después de ya de un rato diciendo a ver dónde estaba en un pueblo que estaba a 30 kilómetros.
¿A 30 kilómetros?
De donde estaban ellos, o sea, el GPS me había llevado por unos derroteros, unos lazos, que yo no conocía, claro, no conocía la zona, y acabé 30 kilómetros gracias al GPS. Con un mapa esto no me hubiera pasado.
Bueno, no sabemos. Esa es la pregunta que hoy queremos preguntarte, que hoy queremos que nos cuentes. Si te ha pasado lo mismo que a David, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que el GPS te llevó, pues vete tú a saber dónde, a 30 kilómetros más allá, o cogiste el autobús equivocado y apareciste en el pueblo que no era, o en el tren, que casi es peor porque hay menos maneras, ¿no?, de bajarse. El día que ibas hacia un sitio de viaje y llegaste a otro que no tenía ninguno que ver. Bueno, hay varias formas que tienes para hacerlo. Primero, las redes sociales, en Facebook y en Twitter nos puedes dejar tu mensaje, búscanos como La Noche de COPE. También esperamos tu llamada desde ya mismo al gratuito 950-6006 y apunta también nuestro mail, lanoche@cope.es.
Álvaro García en Twitter nos dice que él hace años, en el 93, ya hace 20 años, que no había ni GPS ni móviles, fue de Madrid a Getafe, o Leganés, dice que no está seguro, y acabó en Ocaña, en la provincia de Toledo. Al final, pues ya que estaba allí, se tomó un café en un bar, allí en Ocaña, y
claro,
se volvió a casa.
Hace bien.
Al final no llegó a Getafe, Leganés tuvo que ir otro día. Y también nos están llegando mensajes sobre las altas temperaturas que hay en todo el país esta noche. Por ejemplo, Miguel en Twitter nos dice que en Valladolid no hay quien duerma con los 27 grados que hace ahora mismo. 27 grados nada menos,
Miguel,
en Valladolid.
Es que además no corre aire, no hay manera, ¿eh?
No, el aire es caliente y la verdad es que no hay refresco a estas horas.
Te recuerdo el número de teléfono gratuito de La Noche, 950-6006. Y en apenas dos días, este mismo sábado, nos vuelven a subir el recibo de la luz. Rubén Sánchez es portavoz de Facua. Rubén, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿por qué sube la luz otra vez? De nuevo, una más.
Bueno, sube porque el gobierno no quiere cuestionar el déficit de tarifa, es decir, ese invento de las eléctricas consistente en plantear que se estaba generando la electricidad a un precio muy alto y la pagábamos demasiado barata.
Uh-huh.
Nosotros hemos considerado siempre que el precio de la generación estaba hinchado, que las eléctricas tenían irregularidades en esa famosa subasta que condiciona las tarifas y que, por lo tanto, habría que investigar, auditar el déficit. No se ha querido hacer y, por lo tanto, el gobierno se quiere creer lo que prácticamente están diciendo las eléctricas al dictado. ¿Qué nos ocurre con esto? Que tenemos que abonar un déficit, es una fórmula que utiliza el gobierno para sufragar esas cantidades pendientes, en la que se aprueba con esta reforma, que consiste en que una parte la pagaremos los consumidores a través del recibo, otra a través de los presupuestos generales del Estado y otra la van a abonar o la van a contener las propias compañías eléctricas.
Uh-huh.
Por eso sube la luz, porque el gobierno asume que hay que pagar ese déficit. Nosotros no estamos de acuerdo.
Claro, es lo que vosotros decís, ¿no? Que ese déficit habría que investigarlo, ¿no? O sea, que nos fiamos de la cifra que nos dan las eléctricas, ¿no?
se fía el gobierno de la cifra y nos obliga a pagar a los consumidores. Desde luego los consumidores, o al menos Facua, no se cree esa cantidad que nos va a provocar este incremento, uno más de los muchos que venimos sufriendo en el recibo de la luz. Un incremento importante, hay que recordar que ya en julio había habido una subida de la luz, que históricamente hemos experimentado grandes aumentos, en una década casi se ha podido duplicar el recibo, y por lo tanto es un suma y sigue en medidas gubernamentales que no están encaminadas a proteger al consumidor, por mucho que nos lo intente hacer creer el gobierno, sino a favorecer intereses de empresas que ganan miles de millones de euros cada año.
¿A quién va a afectar, Rubén, esta subida? Porque me parece que no a todos los consumidores por igual, ¿no?
El problema es que hay que tener la tarifa publicada en el BOE para poderla analizar. No nos podemos basar en lo que dice el Ejecutivo, porque muchas veces se hacen públicos datos de posibles subidas. Ha hablado el Gobierno de un 3,2%, pero no dice a qué consumidor le afectaría el 3,2%, si es una subida a nivel medio, si es un perfil concreto de consumidor el que toma como referencia, porque no a todo el mundo le sube por igual. Máximo teniendo en cuenta que en este caso hay un cambio en lo que varía el precio de la potencia contratada y un cambio en la tarifa por el consumo energético por cada kilovatio hora consumido. Uh-huh. Así que hasta que no tengamos la tarifa publicada en el BOE y analizada, no podremos hacer una evaluación de cómo va a ir afectando en negativo siempre a distintos perfiles de consumidores. Puede que haya algún perfil de usuario que se vea favorecido por la evolución tarifaria, pero bueno, sin los datos sobre la mesa no podemos hacer una valoración más que partir de que el criterio que ha usado el gobierno, como decía, es creerse lo que dice el sector, no cuestionar el déficit, no investigarlo, no auditarlo, pese a que recientemente en el Congreso se había propuesto el debate de hacer una auditoría y la mayoría de grupos de la Cámara, lamentablemente, pues se ha negado a ello.
Uh-huh. Rubén, a mí me gustaría que pudiéramos dar algún consejo para todos, porque al fin y al cabo todos somos consumidores, de cara a si nos afecta mucho como si nos afecta poco prácticamente esta subida, nosotros, ¿de qué manera se puede realizar de una manera fácil el consultar nuestra tarifa, el ver si podemos irnos a otras compañías? Porque a mí me da la sensación de que hay muchos que seguimos con la misma compañía de siempre, pero no sabemos muy bien consultar otras ofertas, o no nos fiamos, o no sabemos muy bien cómo hacerlo.
Bueno, si queremos que las eléctricas ganen más dinero, vayámonos a las ofertas de Mercado Libre. Uh-huh. Eso es, en resumen, lo que tenemos que valorar. Las ofertas de Mercado Libre, las que nos venden las compañías cuando nos visitan a nuestro domicilio o nos llaman por teléfono o nos lanzan ofertas publicitarias, son tarifas más caras que las que fija el gobierno, al menos de momento.
Sí.
¿Por qué? Pues porque las eléctricas están actuando como un oligopolio que no compite, lo que está forzando son subidas tarifarias en el ámbito de lo que está semi-regulado por la Administración, que es la conocida como tarifa de último recurso, que ahora va a cambiar de nombre, pero si nos vamos al Mercado Libre no hay ninguna oferta mejor. Parecen mejores, porque las eléctricas nos lo dicen, nos venden un supuesto ahorro, descuento, etcétera, pero cuando analizamos realmente qué hay detrás de esa tarifa, lo único que vemos son incrementos importantes en el recibo. Por lo tanto, si queremos favorecer a las eléctricas, contratemos el servicio, vamos a pagar más, pero bueno, hay de todo y hay consumidores que puede que acaben firmando porque quieran que las eléctricas ganen más dinero. Es el mensaje que muchas veces se nos traslada desde la Administración, que hay un maravilloso Mercado Libre. Esto nos lo decía el gobierno anterior, nos lo dice el actual, pero bueno, que firmen ellos los contratos, desde luego. Los consumidores no creemos que sea lo más adecuado. Y en el mercado de la tarifa semi-regulada, pues nos encontramos con un precio muy caro, pero no tan caro como el que hay en ese mercado de supuesta libre competencia, donde lo que hay realmente es una práctica oligopolística, como en todos los mercados liberalizados.
Uh-huh. Porque además me imagino que cuando nos venden un paquete, lo importante es fijarse bien en cada punto, ¿no? A lo mejor, lo que tú comentabas, hay una cifra que nos venden, pero luego quizás hay gastos añadidos o servicios que contratamos que realmente no necesitamos y nos meten ahí en todo ese paquete, ¿no?
Sí, aquí hay de todo. Hay eléctricas que te aplican un descuento, pero está condicionado a contratar un servicio aparte, por ejemplo, una especie de seguro de reparaciones en el hogar que no se suele usar y, bien, por lo tanto, al final, o pagamos lo mismo, en el mejor de los casos, o vamos a pagar más de lo que abonábamos con la tarifa fijada en el BOE, o nos vamos a encontrar con que la tarifa que nos oferta las eléctricas tiene un descuento, pero es una tarifa mucho más cara de por sí que la que publica el BOE. Es decir, es un descuento fraude. Nos están vendiendo un precio diferente, mucho más caro, dicen que le aplican un descuento, pero incluso con él sigue siendo más elevado que la tarifa que publica el BOE. Son distintas fórmulas que utilizan estas empresas para hacer trampa, para hacer creer al consumidor que va a salirle todo más barato, y eso cuando nos dan una mínima información, porque están llegando consumidores a los domicilios, comerciales a los domicilios de los consumidores, diciéndoles, hola, vengo de tu compañía a regalarte un descuento, enséñame la factura, y lo que hacen es falsificarle un alta, un nuevo contrato con una eléctrica que bien puede ser perfectamente distinta a la que teníamos en ese momento contratada y que va a acabar provocando un incremento en el recibo. Hace unos días, la Comisión Nacional de la Energía ha hecho público un análisis sobre un muestreo que ha efectuado en el ámbito de las contrataciones del mercado libre, donde ha detectado ya nada menos que 80.000 contrataciones fraudulentas, es decir, fraudes en los contratos, consumidores que no habían firmado, que no eran conscientes de la contratación de esa tarifa de mercado libre. 80.000, exactamente 82.000, decía la Comisión Nacional de la Energía, y sobre una muestra muy, muy poco representativa. Es decir, tiene que haber decenas o posiblemente cientos de miles de contratos fraudulentos en España de usuarios a los que se les ha pasado al mercado libre sin que ellos lo sepan o engañándoles, falsificándoles las firmas, falsificando las altas, etcétera.
Bueno, y si a uno le ha pasado esto y no se da cuenta, y ahora cuando te está escuchando dice, bueno, voy a revisar porque hace poco vino un comercial a mi casa, ¿tú cómo lo detectas y qué es lo que tienes que hacer en el caso de que te haya ocurrido eso?
Pues en principio tendríamos que estar con nuestra tarifa de último recurso, con una comercializadora de último recurso de cualquiera de las 5 grandes compañías que hay en el mercado. Tenemos que verificar si la compañía que nos factura, la comercializadora, es una de las 5 que están habilitadas para aplicar la tarifa que publica el Boletín Oficial del Estado. Podemos revisar en nuestra página web, en facua.org, podemos buscar cuáles son las comercializadoras de último recurso y si no es una de ellas, pues habríamos sido víctimas del traspaso sin darnos cuenta, sin conocerlo, al mercado libre. Por poner un ejemplo, los clientes de Endesa, si están recibiendo comercialización de último recurso, su empresa tiene que llamarse Endesa Energía 21. Si la que nos factura es Endesa a secas, estaremos en el mercado libre. Así ocurriría con las 5 grandes en las que, según un nombre u otro que estén utilizando, o estamos en tarifa de último recurso, insisto, la que publica el Boletín Oficial del Estado, o estaríamos en un mercado libre donde la tarifa seguramente es más cara que la que pagan la mayoría de consumidores que siguen esa tarifa semirregulada.
¿Y uno a dónde se tiene que dirigir o qué tiene que hacer en el caso de que quiera cambiar? ¿O una vez que haya firmado ya no hay nada que hacer?
Sí, bueno, teóricamente tenemos la obligación de permanecer un año con el cambio tarifario, pero si ha sido fruto de un fraude, de un alta en el que no nos habían informado, falsificado la firma, etcétera, tenemos que denunciar, trasladarle la irregularidad a la autoridad autonómica de consumo o hacerlo a través de una asociación de consumidores como Facua, si somos socios, para denunciar el fraude, pedir que apliquen una multa, porque esto es un fraude de enorme gravedad. Y si se ha producido una falsificación de contrato, había que darle traslado a la Fiscalía, porque se habría producido un delito de falsificación de documento mercantil. Y luego, por otro lado, evidentemente, exigir a la eléctrica que nos devuelva a la situación anterior, que nos vuelva a colocar con la tarifa de último recurso que teníamos con nuestro anterior comercializador.
Pues Rubén Sánchez es portavoz de la Organización de Consumidores Facua. Muchísimas gracias por pasarte por la noche una madrugada más. Buenas noches, Rubén.
A vosotros, un abrazo.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y veinte, 1:20, las Islas Canarias. Buenas noches. En Vitoria-Gasteiz, 29 grados ahora. Es espectacular. Quien firma este mensaje es Pachi Martínez, que nos ha dejado su temperatura ahora mismo a esta hora en su ciudad, en Vitoria, a través de Facebook, nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope. Una noche especialmente calurosa. Vitorio Duque, creo que ya es hora de que digas ese consejo que tenías tú, según tú, infalible para pasar el calor para nosotros, para Pachi especialmente.
Amigos acalorados de España.
Que somos
todos.
Buenas
noches, buenas noches. Bueno, yo, mi experiencia como habitante durante muchos años en la ciudad de Sevilla, en esos, esos agostos sevillanos, pues teníamos un método infalible que hacía bajar la temperatura de manera rápida y eficaz.
¿Perdilo ya?
Era este, era ambientarse en otra época del año.
bueno.
Esto es maravilloso. O sea, tú imagínate que ahora estamos en Navidad, hablamos de Navidad, de lo blanca y bonita que es la Navidad, de qué te van a echar los Reyes Magos. Estas noches de insomnio...
Mira, pues sí, ha funcionado. Me has bajado ahora mismo la temperatura del estudio un grado o dos.
Y va bajando.
No, un grado o dos, ya no baja más.
Esta gente que no puede dormir ahora, pues aproveche para escribir la carta a los Reyes Magos, por ejemplo. Porque si tú te metes y te mentalizas de que piensas en Navidad... Hombre, no es que te vayas a abrir ahora el turrón que te ha sobrado esta Navidad, no, porque no entra bien. Pero si te pones este tipo de música...
¿Tú crees?
Es que...
No lo sé, es que luego a mí me ha dado por pensar en jerseys, en gorros y en bufandas
no,
y casi
no,
me está dando
no,
más calor
no,
esto, ¿eh?
No,
a mí no me funciona.
Piensa que tiene la calefacción de casa alta puesta y que estás en invierno.
Bueno, lo que tú digas.
Es maravilloso.
Sí, sí, lo que tú digas, Vittorio.
Sí, bueno, pues yo he venido aquí, además de darte este consejo navideño, a hablarte de que se ha acabado la crisis.
¿Qué dices?
Sí, hace unos meses yo hablé con un experto, Cañita Brava, que me dijo esto.
No te preocupes que la crisis se arregla. Enero el 2013, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, son 6 meses, ahí se acabaron las crisis.
Pues qué alegría que estamos ya en agosto y se acabó la crisis. Pero quizá el tema del día que empieza hoy, es la comparecencia que dentro de unas horas tendrá Rajoy ante las Cortes por el tema Bárcenas. Atención, Elena, porque hemos conseguido en exclusiva una entrevista con Bárcenas. Y ojo, porque el señor Bárcenas creo que ha sufrido una transformación completa en la cárcel. Sí, sí, Elena, parece que ha sido abducido. Señor Bárcenas, vamos a ver, ¿quién es usted realmente?
Sí, claro.
Sí.
Yo simplemente soy un mensajero.
Un mensajero. Parece que Marcos, el becario, se está riendo de usted en este momento, señor Bárcenas.
Le ruego, por favor, que si esa persona no cree...
No cree, no.
Que no se ría.
No te rías, Marcos.
Porque si te ríes, no se ríe de mí. Ya. Se ríe de sí mismo por ignorante que...
Claro. Es lo que yo pensaba. Señor Bárcenas, nos gustaría hacer una entrevista para el programa de Elena Grandal.
Coge una cinta de café.
Sí.
Y ponerte a grabar en un sitio.
Sí, en un sitio.
Entonces, esta cinta tú no la puedes escuchar allí mismo. Tienes que esperar al día siguiente a escucharla.
Vale.
Pero si tú lo llamas en plan de risa y de cachondeo, ya sabes que la muerte lo tiene encima.
Marco, lo siento, ¿eh?
Ya tiene el cenizo encima.
Vale. Sí, nos vamos a tomar su entrevista muy en serio, señor Bárcenas. Marcos, sí, se acaba de desmayar en el control. Eso pasa por reír. Señor Bárcenas, ¿cómo está usted en este momento?
Yo soy la persona más feliz del mundo, porque no tengo nada y lo tengo todo.
¿Cómo?
Yo no trabajo. Pago mi seguridad social como todo, yo pago mi hacienda. Yo no trabajo. Yo soy la persona más feliz del mundo, porque no tengo nada y lo tengo todo.
No tiene nada y lo tiene todo. ¿En Suiza, quizá? Porque parece ser que todo ese dinero que usted movía estaba recogido en su libro de contabilidad.
Tengo el testimonio y tengo ahí el libro que lo podéis ver. O sea, que todo lo traigo encima.
Ya.
Con testimonio y fotografía.
Ya. El libro recoge toda su vida de contable en el partido, ¿no?
El libro es la vida. Porque todas las palabras que decimos por la boca están escritas en un libro.
Sí.
Cualquier libro está escrito en un abecedario. Que
claro.
Son las palabras que un ser humano dice hablando. Pero las tijeras sirven para cortar, para cegar y para matar.
Ya.
Si juegas con las tijeras, ya sabes, y la metes dentro del libro, pero puede cortar las ligaduras en que está amarrado el libro y clavársete las tijeras en los ojos. Tengo un amigo mío en Mataró con los ojos vaciados por esto.
Vaya, o sea que hay gente que ha intentado con unas tijeras cortar hojas del libro para que no se vea su nombre y esas cosas, ¿no?
Se ve unas tijeras, las tijeras sirven para cortar, para cegar y para matar. Quiere decir que la persona que hace este juego a la larga quedará parapléjica en una silla de ruedas.
El becario Pelayo aquí se está riendo y no le cree. Señor Bárcenas.
Pero usted no lo ve porque el aire tampoco lo ve.
Claro, es lo que yo le digo.
Entonces, a partir de ahí, este chaval le va doliendo la espalda y va teniendo manifestaciones de noche cuando está acostado.
Pelayo va a tener
manifestaciones. Pues que le duele la cabeza, que si tiene, por ejemplo, un chaval joven y tiene novias, hay pelea.
Lo siento, Pelayo.
Que si tiene trabajo, se queda sin trabajo y le va al paro.
Vaya.
Todo malamente, totalmente.
Vaya. ¿Nos puede explicar, señor Bárcenas, cómo se hacían los movimientos de dinero con los sobres? Cuente cuando tuvo que entregar a un perceptor aquel 1 millón de euros.
Eso me lo metieron en una de mis salidas hacia arriba en una nave. Me dijeron que fuera a las 4 de madrugada a una montaña.
Una montaña, sí.
Pero que no me acercara a la nave hasta que las luces no se apagaran, porque podía quemarme eso lleva una fuerte energía.
Claro.
Entonces, si te acercas más de 75 metros, te puedes quemar vivo por la fuerza que traes.
Vaya por Dios.
Entonces, hasta que no se apagaran las luces y no me acercara,
sí.
Entonces entré dentro de la nave, salió un ser, salió los Sendra,
sí.
Y me dijo un ser que entrara dentro de la nave, y entré dentro de la nave. Entonces, me tendieron una camilla y me pusieron en esta camilla esto con sondas.
Ah,
entonces, con le digo que si alguna persona va a dos hermanas, que no pregunte al ayuntamiento,
no,
sino a la policía, que es el que lo informa.
Vale, la policía está al tanto de todo. Mire, perdone, señor Bárcenas, es que lo suyo es que es poco creíble. Y ahora me va a decir que no tiene nada porque todo el dinero se lo llevaron los extraterrestres en una nave, ¿no?
Hay muchas personas que son aducidas, como he dicho yo.
Ya, sí, sí, lo que pasa es que yo no he sido aducido, ni Elena Grandal tampoco, pero sí, sí que me creo lo que ha dicho Cañita Brava de que se ha acabado la crisis.
No te preocupes, que la crisis se arregla. Enero, el 2013, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Son 6 meses, ahí se acabaron las crisis. I wish
that I... Mira, Víctor, no sé si quedarme con Cañita Brava.
Se ha acabado la crisis en agosto.
Carlos Jesús, guión Luis Bárcenas, guión
sí,
no sé quién más.
Es la misma persona. Él ha aducido mucho dinero, ¿eh? No sé cómo, pero lo ha aducido.
Bueno, enseguida viajamos en el tiempo. Seguro que te vamos a traer más de un recuerdo.
Han pasado 84 años y aún percibo el olor a recién pintado. La vajilla nunca había sido usada. Nadie había dormido entre aquellas sábanas. Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era.
Bueno, para situarte, año 1997, verano de 1997, viaje en el tiempo. Unos cuantos años atrás nos vamos. Puede que a ti además ese año te recuerde algo especial. Nos lo puedes contar, ¿eh? Por supuesto. El que nos va a llevar a través de este viaje es Marco Macho. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Elena?
Bueno, a ver.
Tú escuchas esta historia del Titanic y ¿cómo te quedan? ¿No te dan ganas de ser feliz ya mismo, de enamorarte de todo?
Fantástico.
Bueno, claro. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Es que el verano de 1997 es un verano muy especial. Primero porque se estrena la peli de Titanic, como has visto, con Leonardo DiCaprio. Segundo porque se desarrolló el primer blog de la historia. Y tercero porque sale a la venta el primer libro de Harry Potter.
Que yo me leí, y yo no quiero decir que esto no sea importante, ¿eh, Marco? Pero no creo que sean los acontecimientos, no sé, más fundamentales de ese año.
Bueno, pues espera, que tengo una mejor que ya te va a convencer completamente. Bueno, en este caso, buenas noches, princesa. ¿Tampoco te parece nada importante que fuéramos al cine a ver La vida es bella?
Pues sí, además yo también la fui a ver, muy triste y muy bonita, todo a la vez.
Ah, y esto sí que ya te va a convencer, porque resulta que Victoria y David Beckham se conocieron en una fiesta del Manchester United, el club donde jugaba Beckham en esos días. Y que esta historia de amor, qué historia de amor, qué familia, qué guapo.
Sí, sí, fundamental en el año 97, Marco, me estás
claro,
dejando.
Y si esto te parece poco, te diré que descubrieron en el 97 a un cantante, a Tiziano Ferro. Ese verano, Elena además hizo famosísimo el precedente de Sálvame.
Bueno.
Me da vergüenza tu programa. Esa gente son gentuza, de verdad.
¡Tómbola! Vamos, me quedo más con la canción que con el programa. Este era, por cierto, el primer programa, era la entrevista a Chabeli Iglesias, la hija de Julio Iglesias, por supuesto, que, si no recuerdo mal, Marco, se fue huyendo del plató, ¿no?
Sí, 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 gracias a esos escándalos, claro, Tómbola tuvo un éxito sin precedentes. Bueno, y un acontecimiento que trae cola todavía hoy en día es que la infanta Cristina se casa con su querido Iñaki justo al acabar el verano. Lo siguieron 22 millones de españoles.
Cristina Infante de España. Quiero recibir a Iñaki Urdangarín como esposo.
Sí, quiero.
Hola con mi madre. Por cobarde, que trabaja menos que el sobaco, un churrero.
descubrimos también la gracia y perspicacia de Chiquito de la Calzada, que inundaba todas las galas nocturnas de verano.
Vittorio, tú eres un gran fan de Chiquito.
Sí, sí, es...
¿Como millones de españoles?
Sí, es un antes y un después.
Es un grande, no me digas.
Siendo Chiquito es un grande, sí.
Bueno, este año, además, en ese verano de 1997 que estamos recordando esta madrugada, nos fuimos de vacaciones también, por supuesto, pero fíjate la cifra con la que nos hemos encontrado. Había menos atascos que ahora, porque en el mundo había 600 millones de vehículos a motor. 15 años después hemos duplicado la cifra.
El progreso, Elena, es que vamos muy rápido.
Demasiado,
claro.
A veces, no sé yo.
Este verano de 1997, el ordenador Deeper Blue se convirtió en el primero en derrotar a un campeón del mundo de ajedrez. En este caso, fulminó a Garry Kasparov.
Garry Kasparov, 34 years old, a cheerful and confident player throughout a dominating career, hovered over his pieces in the deciding game of a match with an implacable challenger. Deep Blue, a computer.
Deep Blue, bueno, por cierto, yo no sé si tú que nos estás escuchando tuviste una PDA o una agenda electrónica que aparecieron en ese año también, en ese verano, que estuvieron muy de moda, pero tampoco creo que terminara mucho de calar. Ahora ya, claro, vamos todos con el móvil y aquello quedó en un cajón, sí, para quien lo tuviera.
Pues sí, Elena, dentro de nada nos conectan a la máquina de Matrix.
Bueno,
porque,
ya.
¿Qué me dices de la clonación que también apareció entonces?
Hello, Dolly.
Se llama Dolly y se trata de una oveja exactamente idéntica a su madre.
Pues sí, Dolly, la pobre Dolly, que no duró más de 4 o 5 años, ¿no? Me parece, bueno, pero aún así, ¿cuántos avances en el 97,
ya,
Marco?
Ya te decía yo, Elena, que este era un verano muy importante, pero bueno, ahora me vas a reconocer cuántas veces has cantado esta canción.
Y ese toro enamorado de la luna.
No me cabe, con las dos de las manos no me cabe.
Alguna que otra seguramente,
bueno,
que la has cantado, aunque
pero
no.
Pero muchísimas,
claro,
no me digas que
todos.
Tú tampoco, y la he bailado también un montón.
Es la canción del verano del 97.
O sea,
de...
que esta canción la bailamos en el 97.
Sí, 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 de los Centinelas.
Claro que
Centellas,
sí.
Centellas, por favor.
Es verdad, los Centellas.
Eso, los Centellas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Hay que estar de Centinela aquí contigo.
Esto, sí, menos mal que estás tú aquí para recordar.
Para ponerte en tu sitio.
Los Centellas,
de Utrera.
Por favor.
Esto era la canción de la década, más bien que la del verano. Y otros asuntos no muy agradables, porque para mí esta canción no me gusta mucho, que trascendieron el verano, fueron los juicios de los GAL. A finales de este verano se reabrió el caso con el consiguiente enfado de los afectados, claro.
Yo estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad que me competa, toda la que me competa, desde el punto de vista político. Por tanto, si me compete la responsabilidad de dimitir, en un momento dado que lo veremos, también estaría dispuesto a asumir esa responsabilidad.
Bueno, Felipe González, que abandonó la Secretaría General de su partido. Otro juicio que culminaba también ese año era el de Rumasa. Ruiz Mateos era absuelto y defendía su inocencia en la puerta de los juzgados. Seguro que te acuerdas, vestido de Superman. Era junio del 97.
¡Oye! ¡Que te pego leche! Es un mariconazo. Superman es periodista y protege a los suyos. Superman es justiciero. Como aquí la justicia no existe, he llamado por teléfono a América, mi amigo Clark Kent, y le he dicho, hombre, ayúdame, me ha mandado esto, a ver si impongo respeto y les hago reaccionar. Alguna cosa habrá que hacer.
Bueno, mucho respeto yo creo que no tenía Ruiz Mateos. Y pongo este himno porque nuestro querido himno español sin letra no fue nuestro hasta después del verano de 1997, cuando el Consejo de Ministros lo compró.
¿Ah, sí?
Sí, después de una larga negociación entre el Ministerio de Cultura y los sucesores de Bartolomé Pérez Casas, que era el autor de los arreglos del himno.
Bueno, y también está de cumpleaños, o nació en ese año, el Museo Guggenheim de Bilbao.
Hay lugares que no necesitan presentación. Uno de ellos es el Museo Guggenheim de Bilbao. El edificio, concebido como una gran escultura de titanio, piedras y cristal, se ha convertido en una de las obras cumbres de la arquitectura del segundo milenio.
¿Te acordarás, acordarás, Elena, de las Spice Girls.
Sí, lo que no sé muy bien es cómo se te ocurre pegar a las Spice Girls con el Museo Guggenheim de Bilbao.
Sí,
pero bueno,
esto,
tú dirás.
Esto es ritmo, la radio es ritmo, Elena, claro.
¿Es ritmo?
Sí, eran las chicas picantes y las chicas picantes tienen mucho ritmo. O sea, es la denominación.
¿Sabes que yo coincidí con ellas?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Dónde?
Pues mira, nos entregaban unos premios Ondas. Yo estaba trabajando en los Guiñoles y de repente coincidió en el backstage con las Spice Girls.
¿Con todas? ¿Con la
todas,
deportista,
con
la pizza?
Con las cinco. Y yo, hola, Spice Girls, nosotros somos los Guiñoles, está, guiños, guiños. Pues no hablamos inglés.
¿Guiños es guiñol en inglés o cómo es
yo
esto?
Intentamos hacer el graciosete, ¿no? Ellas te miraban así con desprecio
funcionó,
lamentable.
¿Y funcionó? No funcionó entonces, ¿no?
Y ellas no lo va a contar aquí.
Y se fueron.
Sí, hombre, sí. Yo entiendo que Victoria te mire así un poco mal, pero no sé, la deportista a lo mejor que era más maja o no, ninguna de ellas, ¿no?
Dijeron, ¿qué pinta en este
país? Sí, tú eres muy guapo, Victoria, no mientas. Este año llegaba la televisión también por satélite y podíamos ver a Tiger Woods ganando el Máster de Augusta. Y en el Fútbol Club Barcelona fichaba este club a Luis Van Gaal como entrenador.
¡Tú eres tonto!
Sí, y parecía que Mourinho se enfadaba mucho.
¡Tú eres muy malo!
¡Eres muy malo!
No. Tú eres muy malo.
Tú eres muy malo.
El pacto de vestuario. Ya, interpretación. Siempre negativa.
Siempre negativa.
Siempre negativa.
Siempre negativa.
Bueno, ya, por favor, que esto en estéreo ya me parece demasiado.
Es que yo he trabajado en los Guiñoles haciendo de Van Gaal.
Fíjate en el...
¡Tú eres tonto!
Y se nota, claro que sí. Fíjate que en el verano del 97 todos nos conmovimos el 31 de agosto con la muerte de Lady Di. Además, me acuerdo que era el primer verano que empecé a trabajar yo aquí en la radio y nos emocionamos también escuchando la canción de Elton John, de su amigo, la canción que le dedicó en su funeral y que se convirtió además en el sencillo más vendido en todo el mundo.
She was the people's princess, and that's how she will stay, how she will remain in our hearts and in our memories.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts.
Dice María José que nos ha escrito un correo electrónico a lanoche@cope.es, nuestro mail. Nos cuenta que ella estaba de vacaciones con sus hijos en un pueblo de Zamora y dice que no tenía tele y que fueron sus vecinos los que le contaron que había muerto Lady Di en un accidente y ella dice que, bueno, que se quedó impactada. Y nos cuentas, dices María José, me acuerdo hasta de la ropa que llevaba, es que se me quedó grabado.
Y me voy a despedir de ti ya, Elena, de 1997, de este verano, con una historia bonita que ocurrió en Miami, porque ese verano Bob Dylan estaba grabando un disco y se puso muy enfermo, pero no enfermo de curarse, sino muy, muy enfermo. Uh-huh. Incluso él llegó a decir que pensaba que iba a reencontrarse con Elvis, fíjate. Pero no ganó, se rehizo y se recuperó. Cogió la armónica y se vino a Italia, a Bolonia, a tocar para el Papa Juan Pablo II,
¿sí?,
que estaba celebrando el Congreso Eucarístico Internacional y tocó para 200.000 personas después de unas palabras impresionantes del Papa basadas en la canción de Dylan, Blowing in the Wind. Imagina, o mejor, contágiate de lo que escucharon.
Y ahora, Bob Dylan. I can't use it anymore. It's been dark, too dark to see. And I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Recuerdos que hemos tenido nosotros aquí en el estudio y seguro que tú también, viajando en el tiempo hasta ese verano de 1997 donde pasaron todas estas cosas que te acabamos de contar, o mejor dicho, que lo ha hecho Marco Macho. Gracias, Marco.
De nada, Elena. Hasta luego.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Coming from, it's
2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Qué calor está haciendo esta madrugada. Nos lo estáis contando también, pero también os estáis contando muchas historias y anécdotas de cuando ibas a un destino y llegaste a... Vamos, que te perdiste. No sé si fue culpa del GPS, del mapa, esas vacaciones en las que tú te dirigías a un punto y terminaste en otro completamente diferente. David, cuéntanos algunas de las anécdotas que nos están llegando.
Mira, Manolo desde nos ha mandado un mail a lanoche@cope.es y nos cuenta que él estaba en la isla de Mallorca, que cogió el bus para ir al norte de la isla y resulta que acabó en el sur de Mallorca. Al final se despistó y terminó bastante lejos de donde quería ir. Nos manda un saludo y también nos felicita por el programa. Y también nos siguen llegando mensajes por las altas temperaturas que hay en todo el país esta noche. Por ejemplo, Sergio Lázaro en Facebook nos dice que en Valencia hay 25 grados y mucha humedad, que la sensación es abrasadora. Lo bueno es que él nos dice que es vigilante de seguridad y con este calor pues no salen ni los malos. Y Javier Aragonetti nos escribe también en Facebook, parece que por Teruel hace un poco más de fresquillo, 18 grados hace por Teruel. Él dice incluso, no sé si en broma o en serio, que va a dormir con manta y pijama de invierno. Y nos siguen llegando bastantes mensajes, tanto... Sí, lo de manta y pijama de invierno, aunque haga 18 grados, no sé, me parece un poco excesivo, no sé yo. Pues ya sabes las vías en las que tienes para participar y mandarnos mensajes, ya sea de cosas, lugares en los que te has perdido, de que quisieras ir a un sitio y has acabado en otro, o bien por el calor que está haciendo esta noche. Nos puedes encontrar en las redes sociales, en facebook.com/lanochedecope, en Twitter estamos como @lanochedecope, nos puedes escribir a nuestro mail lanoche@cope.es y nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950 60 06.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora, arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Vamos a leer una carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás. Por cierto, si no puedes aguantar, ya la tienes colgada en nuestro muro de Facebook. Si crees que sabes de quién se trata, nos llamas al gratuito, al 950-6006, y si lo aciertas, pasas directamente a la final de agosto. Ayer, en la final de julio, Juan, de Albacete, ganó un iPod Touch blanco de 32 gigas. ¿Cuál será el premio de agosto? Ah, pues para saberlo habrá que esperar un poco más. I'll see you next fall. Mira, y cambiando de tema, un tema completamente diferente, te quiero hablar del Banco de Leche del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que ha lanzado una campaña para conseguir mujeres donantes de leche materna a modo de prevención y para cubrir sus reservas ante las necesidades que puedan surgir durante estos meses de verano. Pelayo Magro, buenas noches.
Buenas noches, Elena, ¿qué tal? Bueno, pues te voy a decir que tan solo 7 hospitales en España realizan esta labor de modo natural, y para que nos cuente un poco qué son estos bancos y cuáles son sus funciones, Nadia García, responsable del Banco de Leche del Servicio de Neonatología del Hospital 12 de Octubre, nos lo ha explicado.
Sí, pues es un centro que recoge... almacena y procesa leche materna donada por madres que tienen un excedente de leche para podérsela proporcionar de forma segura y con calidad a los niños muy prematuros o enfermos que no tienen leche disponible de su propia madre.
No todo el mundo puede donar y es por ello que se imponen unos requisitos mínimos para ser donante de leche.
Lo primero, tener un excedente de leche, que lacten satisfactoriamente a su hijo, y después tener unos hábitos de vida saludables, o sea, no consumo de tóxicos, no ser fumadora, un consumo muy esporádico de alcohol, poca cafeína, y luego pues no estar infectados frente a la hepatitis B, C, VIH y sífilis, ¿eh? Pero eso se descartaría también haciendo una analítica aquí en el propio banco.
Bueno, para todas aquellas madres que nos estén escuchando ahora mismo y se animen a donar, te decimos cómo hacerlo.
Las mujeres interesadas pues tendrían que venir a vernos sin cita previa, de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30, y entonces harían una entrevista con nosotros y rellenarían consentimiento informado, una encuesta de salud, y se les haría la analítica pertinente, y ahí ya se les explicaría cómo es todo el proceso y se le daría todo el material que precisan, los biberones, las pegatinas identificativas, las neveras, y sacaleches si precisan.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Alfonso García es nuestro experto en motor, con nosotros cada madrugada de jueves. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas
Hola,
noches.
Hola, Elena, buenas noches.
Acaloradas, tú también vienes...
Un poquito.
Bueno, sí, tú como siempre vienes en un ultimísimo modelo de coche, pues ya no tendrás mucho más que climatizador, no sé.
No.
Alguien que te sople al lado directamente.
No. Climatizador o aire acondicionado, lo que se tercie.
Por cierto, que si quieres enviar alguna consulta a Alfonso, si tienes alguna duda sobre motor, te recuerdo que puedes usar nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es, y también las redes sociales, en Facebook y en Twitter, estamos como La Noche de Cope, y ahí nos puedes dejar tu mensaje para que Alfonso te responda ahora mismo en directo. Bueno, Alfonso, hay muchos temas que tratar contigo sobre motor. El primero, si te parece... Bueno, el titular o un posible titular podría ser: España y Francia se unen contra la velocidad. El caso es que a un lado y a otro lado de la frontera, ni los unos ni los otros, vamos, no tendremos escapatoria, cosa que no me parece mal, ¿eh? De todas maneras, que decirlo así parece un poco frívolo, pero no me malinterpretes.
Así es. Además, el convenio de intercambio de información y de remitir, en este caso, imagínate, si estamos circulando por Francia... con vehículo con matrícula española, pues, ¿qué ocurría hasta ahora? Pues normalmente, si te cazaba un radar, el problema es que tenía que la policía francesa remitir a España, y eso era, bueno, pues no había...
¿Se hacía al final o no se hacía por la burocracia, ¿no?
En Francia lo habitual sería, o era habitual, y es habitual hasta ahora, que si te cogía un radar, si te paraban, obviamente sí que te iban a obligar en el acto
¿no?
a pagar. En el caso de España, al revés. Normalmente la policía no perdía el tiempo en ese sentido. Es decir, porque le era mucho más complicado en la medida que tiene que coger al conductor infractor francés o de otro país, pero en este caso francés, tener que ir a pagar esa multa, llevarlo hasta, bueno,
hasta un cajero, por ejemplo, o algo.
Poco
te refieres
menos,
a eso, ¿no?
Poco
porque
más o menos,
me imagino que la picaresca sería: no llevo el dinero suficiente en efectivo y no tengo tarjeta de crédito.
Ahí está, ahí vendría
o algo así. Entonces diría: bueno, pues te acompañamos para que saques el dinero de una oficina, de un cajero o de donde fuera. Pero no se hacía, ¿no?
No se hacía. Entonces, la cuestión, ¿cuál es? Los países todos están en crisis. La Unión Europea, en este aspecto, pues parece que va a ser también Unión Europea en ese sentido, porque este convenio, que entra en vigor hoy, 1 de agosto, entre España y Francia, por lo tanto, de remitir, en el caso de un ciudadano español en Francia o de un francés en territorio español, solamente multas de radar. Solo multas de radar. Es decir, sanciones, por así decirlo, graves.
Sí.
Podría ser, a lo mejor, un saltarse un stop. Pero normalmente van a perseguir la cuestión de la velocidad. Y un dato. El año pasado, solamente en Francia, 240.000 conductores españoles o vehículos españoles se quedaron sin pagar la correspondiente multa. Y en España, unos 130.000 franceses que rodaron por territorio español el pasado año. Y bueno, pues lo que sí es importante tener en cuenta es que a partir de noviembre los 28 países de la Unión Europea van a hacer lo mismo que se empezó a hacer hoy entre España y Francia. Entre los diferentes países se van a remitir las multas, depende del país que...
¿Pero vamos a perderlo también puntos o no? O si nos...
En principio está por ver si van a remitir los puntos.
Ya.
Porque claro, es diferente de un país a otro. Hoy por hoy yo creo que lo único que les interesa es recaudar.
Es la cuestión económica, ¿no?
La cuestión económica.
Bueno, lo que ya está en vigor también es el Plan PIBE 3, esta tercera edición del Plan PIBE, para renovar el parque automovilístico español.
Así es, lo adelantábamos la semana pasada aquí en La Noche, adelantábamos que se iba a entrar en vigor. Efectivamente, fue aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, entró en vigor el pasado lunes. La dotación, lo que adelantábamos aquí también, 70 millones, es menos que la cifra del PIB anterior, del PIB 2,
¿sí?
Fueron 150 millones. De esta tercera fase, por así decirlo, tendrá una duración de un año o hasta que se acabe el presupuesto, que en este caso son 70 millones de euros. Afectará a aproximadamente unos 70.000 turismos y vehículos comerciales ligeros, que es a donde afecta este sistema al que uno se pueda acoger siempre y cuando se entregue un coche de más de 10 años en el caso de turismos, o más de 7 años en el caso de los comerciales ligeros, y con bueno, una ayuda en la compra, en este caso de 2.000 para turismos, y hasta 3.000 podría ser en vehículos de 5 plazas para familias numerosas. Pero no nos llevemos a engaño el próximo año, para aquellos que se acojan a este plan PIBE. Y es de los 1.000 euros que nos va a dar el Estado, los otros 1.000 los pone la marca y el concesionario. De esos 1.000 figurarán en la próxima declaración de Hacienda. Normalmente es entre 200 y 300 euros que vamos a tener que nosotros tener que abonar. Es decir, que la ayuda del gobierno al final va a ser como máximo de 700 euros. Beneficios, obviamente, este plan PIBE, pues eso, ahorro energético, menos emisiones contaminantes, vehículos más seguros, por supuesto, un sector de automóvil, talleres, concesionarios seguros, que se beneficia.
Que se van a revitalizar un poco, por lo menos.
Pero los grandes beneficiados son Hacienda y Ayuntamientos. Recordemos que en lo que va de año, en cuanto a impuesto de matriculación, se ha recaudado un 30% menos. También es verdad que por la legislación de contaminación hay muchos coches que hoy en día, si no pasan de los 120 gramos, no pagan ese impuesto de matriculación.
Claro. Bueno, atento si vas a salir dentro de unos días de vacaciones con el coche cargado o si acabas de llegar a tu punto de destino, porque te puedes fijar también de lo que va a comentar ahora Alfonso, si has cargado bien el coche o no. Resulta que, atento a la cifra, el 85% de los coches de esta operación salida llevaba más carga de la permitida. Esto es tremendo, Alfonso. Y además de analizar esta noticia, también me gustaría que nos dieras unos consejos de cómo cargar bien el coche para que no sea peligroso.
Empezando por lo último, diría, lo importante es cargar lo menos posible. El por si acaso, intentemos reducirle el peso del vehículo lo máximo posible.
Sí, pero bueno, imagínate que somos cuatro en casa, que nos vamos un mes.
Bien.
Bueno, ya no hace falta llevarse un maletón, ¿no? Pero a lo mejor nos juntamos con tres maletas grandes. Bien. Además, pues si nos vamos a un apartamento que ya sea nuestro o no, nos llevamos algún electrodoméstico porque no tenemos todo por duplicado. Y entonces hay cosas que van en el maletero, otras cosas que van con los pasajeros, otros a los pies de los pasajeros.
Eso último que has comentado es lo que no se debe hacer. Ningún objeto que vaya entre los pasajeros debe estar, porque además no va a haber posibilidad de poderlo sujetar. Por lo tanto, es un peligro en caso de deceleración brusca o en caso de accidente. Dentro del habitáculo donde van los pasajeros no debe ir ningún tipo de objeto suelto. En el caso del maletero, la primera norma sería siempre los objetos, las maletas más grandes en la parte de abajo y centradas. Intentar equilibrar el coche, es decir, si cargamos más de un lado o de otro. Imagínate incluso si van personas que a lo mejor tienen más peso que otras. Y, por supuesto, si podemos sujetar la carga, mejor que mejor. Incluso yendo dentro de ese maletero. Asegurarse que los asientos traseros están correctamente anclados. Es decir,
Sí, que no nos hemos empujado a veces sin querer, a veces estamos que no cabe, justo. Y hemos movido sin querer el asiento.
Una persona de menos peso, un niño o una niña, en caso de aceleración brusca, puede sufrir todo ese peso de esa carga que va en el maletero. Pero, curiosamente, lo que denuncian los compañeros de la revista especializada Autopista, lo que tú comentabas antes, es que la mayoría cometen el error de cargar más de lo que está permitido de lo que figura en la tarjeta de ITV, la que llevamos en el coche. Aparece un peso máximo de carga
que nadie mira.
Cuidado, normalmente no se hace, pero cuidado porque la sanción puede ser de 500 euros si vamos con más carga de la permitida. Y cuidado que podemos tener problemas con el seguro en caso de siniestro. Un exceso de peso, Elena, por eso decía antes, intentar aligerar lo máximo posible, supone un peligro absoluto. Y si el coche tiene añitos, peor.
Se multiplica, claro.
Fíjate, a tan solo 80 kilómetros por hora, la frenada se alarga como mínimo en 15 metros más que si el coche no va sobrecargado. Y bueno, importantísimo para el tema estabilidad en curva. Y sinceramente, quizá por aquí a lo mejor razonemos un poco. Un coche sobrecargado, aparte de ser más peligroso, va a consumir mucho más. Y si llevamos carga arriba con la vaca, el consumo se incrementa de una forma brutal. Un coche sobrecargado puede consumir un 25 y hasta un 30% más. Y si va en una vaca, no digamos.
Bueno, pues por la parte económica, tenlo en cuenta. Y sobre todo también por la parte
de seguridad,
que es realmente importante en el caso de que nos pase algo. Bueno, Alfonso García, cada madrugada, cada vez que viene al programa, nos trae siempre una novedad dentro del mundo del motor. Hoy, Alfonso, nos vas a hablar del Volkswagen Polo Blue GT.
Sí, el primer coche en su categoría y con motor de 4 cilindros, que son la gran mayoría de los coches,
¿sí?,
con sistema de gestión activa de cilindros, el ACT que llaman. ¿Qué hace esto? Pues bien, de forma automática se anula, se desconecta, cuando no es necesario, 2 cilindros, en este caso los 2 centrales, siempre que vayamos entre 50 y 140 kilómetros por hora. No se nota, ni suena, ni vibra, y solo podemos saberlo a través del ordenador del cuadro del vehículo. ¿Qué conseguimos con ello? Obviamente un ahorro de combustible añadido al sistema start-stop, regeneración de energía en frenada. Podemos ahorrar entre 0,5 litro y 1 litro de gasolina, porque este Blue GT lleva el motor 1400 TSI de 140 caballos, gasta lo mismo que un motor diésel TDI de 2 litros, es decir, consume en torno a unos 5 litros de gasolina de media. Y bueno, pues en cuanto a comportamiento, no vamos a notar nada, es exactamente igual que el resto, y cuando el motor no necesita esa fuerza, imagínate, levantamos un poco el pie del acelerador, vamos un poco en una velocidad normal, sin necesidad de pedir fuerza, potencia al motor, va a ir en 2 cilindros, por lo tanto el consumo se va a reducir. Este modelo, esta versión, que es el primero, ahora lo va a montar, lo monta también el Golf de Volkswagen, tiene un precio de 19.500 euros, la versión de 6 marchas manual, y si queremos cambio automático de SG, serán 1.500 euros más. Realmente el coche viene muy bien equipado, climatizador, resistente de arranque, llanta de 16 pulgadas, y el precio pues está en torno al del precio de un diésel de 105 caballos.
Bueno, Alfonso, en nada, 10 segundos para quien se quiera acercar hasta el domingo en Alcañiz, ¿no?
Sí, exactamente.
Los locos de los 2 caballos.
Sí, porque la 20 concentración mundial de 2 caballos,
¿sí?,
se celebra por primera vez en España, Motorland, Alcañiz, hasta el domingo. Más de 8.000 aficionados y más de 3.000 dos caballos.
Vaya espectáculo.
Todas las formas, modelos y versiones diferentes.
Pues ya sabes, si puedes, acércate. Gracias, Alfonso.
Un abrazo.
Vamos a actualizar la información y justo después nuestro concurso y la visita de Miguel Soria, nuestro friki experto en series.